Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Experta propone una mayor participación ciudadana en la búsqueda de estrategias para combatir el manejo inadecuado de los residuos sólidos urbanos. El municipio de Cuautitlán de García Barragán se mantiene como el municipio con más incendios forestales durante el estiaje de este periodo 2021. Iniciaron actividades en escuelas de la región Sierra de Amula. Presentarán el libro Un pueblo que canta, historia de El Orfeón Proa. Radio Universidad de Guadalajara se une a la transmisión de Cartas Sonoras para Cuerpos Celestes, proyecto de Cultura UNAM. Candidatos independientes continúan visitando colonias del municipio. Morena visita El Chante, se compromete a dar seguimiento a las necesidades de sus habitantes. Por su parte, el candidato Luis Preciado propone que la recaudación de las delegaciones se invierta en las delegaciones. MC propone rehabilitar calles y crear un escenario para eventos en el mercadito. Participa el CUAD en la creación de una guía para planes nacionales de vacunación contra el COVID-19. La ley sí obliga al gobernador a resolver los males del estado de Jalisco. Se recrudece la violencia electoral. Las vacunas son eficaces contra todas las variantes de COVID-19, según informa la Organización Mundial de la Salud. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de viernes ya, 21 de mayo del año 2021. Le saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de mi compañera Diana Borbón como periodista y productora de este espacio, de mi compañera Gladiola Madera, también reportera, de mi compañero el ingeniero Fernando García en los controles operativos, el ingeniero Benito Villaseñor, webmaster, continuista y programador de esta emisora. Esta mañana de viernes, ya acercándonos al fin de semana, han transcurrido 141 días, por transcurrir 224. Estamos en la semana número 17 de este año 2020 que transcurre. Le recuerdo que estamos completamente en vivo transmitiendo aquí desde esta cabina, esta emisora universitaria ubicada en el Centro Cultural José Atanasio Monroy de nuestro Centro Universitario de la Costa Sur. La comunicación es ida y vuelta y será un placer escucharle a través de nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532. También puede enviarnos un mensaje de texto o de voz en el WhatsApp 317-121-2325. Vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado para usted esta mañana aquí en Señal Informativa. Bienvenidos.
Señal local.
Experta propone una mayor participación ciudadana en la búsqueda de estrategias para combatir el manejo inadecuado de los residuos sólidos urbanos. Rosalía Pelayo García, encargada de vinculación y gestión de la Junta Intermunicipal del Río Ayuquila, hizo un exhorto a la población a interesarse en el tema, aunque también aceptó que las autoridades pues no han sabido implementar estas estrategias eficaces. Dijo que la falta de apoyo de las y los ciudadanos también abona al crecimiento de esta problemática. Vamos con mi compañera Diana Borbón, que nos tiene la información al respecto.
La participación en la creación de propuestas por parte de la ciudadanía y la creación de estrategias a largo plazo por parte de las autoridades correspondientes son el punto principal para lograr un avance en la búsqueda de soluciones que combatan el manejo inadecuado de los residuos sólidos urbanos en el municipio de Autlán y la región. Así lo dijo la encargada de vinculación y gestión de la Junta Intermunicipal de la Cuenca Baja del Río Ayuquila, Rosalía Pelayo García, en su participación en el primer foro ambiental regional llevado a cabo durante el pasado sábado 15 de mayo. De acuerdo con la experta, una de las principales razones por las que este problema persiste es la falta de interés por parte de la ciudadanía, por lo que propone mayor involucramiento y apoyo a las estrategias que las autoridades emiten o han emitido en pro del cambio.
Yo considero que a pesar de las dificultades que tienen los municipios, hacen un esfuerzo muy grande por tratar de cumplir las leyes. Está la norma 183 de la SEMARNAT que regula el uso de los vehículos sanitarios, que siendo realistas prácticamente sería muy, muy complejo que estemos cumpliendo al 100, pero sí se percibe que los municipios trabajan y esfuerzan para tratar de estar en el máximo de cumplimiento de las leyes que tenemos. ¿Y como ciudadanos podemos denunciar? ¿O es una regulación meramente del municipio interno? Creo que también, como si, antes de denunciar, creo que hay bastantes ciudadanos que estamos incumpliendo esas leyes, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a denunciar algo que ni siquiera estamos cumpliendo y dejamos todo el trabajo al ayuntamiento para que lo recolecte y no hacemos nuestras funciones?
Rosalía Pelayo hizo hincapié en que la falta oportuna de atención de cualquier problemática ambiental siempre provocará que la situación persista. Agregó que en el municipio de Autlán y en la región ya existen propuestas que buscan atacar esta problemática, sin embargo, no han resultado eficaces.
Es un problema que va a ser persistente. Si ustedes recuerdan, pues, ¿cuántos años tenemos hablando del manejo de los residuos? Si a veces decimos que vamos para atrás en lugar de ir avanzando, pues el problema va a ser persistente, va a estar en continuo aumento, va a ser de difícil reversibilidad cuando lo queramos atender, va a tener consecuencias más allá del tiempo y del espacio donde se genera, y sobre todo va a tener soluciones cada vez más complejas y múltiples. Ustedes lo están viviendo, los más cercanos de aquí de Autlán, la situación en la que estábamos antes, cómo llegó a un punto de carecer de vehículos para la recolección, tal vez por una falta de planificación a largo plazo, a consciente de destinar recursos y una cuenta exclusiva para el manejo de aseo público, para el manejo de aseo público que cada administración, en lugar de ir procediendo con este manejo de los residuos, podamos decir que en 3 años vamos avanzando hasta que llegue como administración. Sería imposible decir que una administración va a resolver el tema del manejo de los residuos al 100% en 3 años, pero sí puede contribuir en gran medida con una buena planificación a avanzar y hacer un buen manejo junto con las organizaciones, las instituciones, los ciudadanos y los diferentes sectores de la población.
Como propuesta final, Rosalía Pelayo propone a las autoridades iniciar con la creación de estrategias eficaces. Con ello, prevé que en un plazo de 3 años la región pueda contar ya con un plan sólido que garantice una mejora del problema. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene esta invitación y este exhorto que hace la experta encargada de vinculación y gestión de la gira con respecto al tema de los residuos sólidos urbanos, que pues se ha hecho más álgida esta problemática en nuestro municipio. Sin embargo, pues habla de esta corresponsabilidad que tenemos pues todos en este mismo contexto y pues evitar en lo más posible el uso de estos desechos que generan pues más basura, precisamente más contaminación, para empezar desde ahí. Bien, pues le tenemos más información esta mañana. Cuautitlán de García Barragán se mantiene como el municipio con más incendios forestales durante el estiaje 2021. En esta zona se han registrado al menos 9 incendios forestales que han requerido la intervención de todas las brigadas regionales de SEMADET, de CONAFOR y del JICOSUR. Es mi compañera Gladiola Madera que nos tiene toda la información al respecto.
Cuautitlán de García Barragán se mantiene como el municipio con más incendios forestales durante la temporada de estiaje 2021. Así lo informó el director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur, Marduk Cruz Bustamante, quien añadió que al menos 3 siniestros han requerido de la participación de todas las brigadas regionales y estatales.
Pues los incidentes que puedan presentarse Y bueno, en esta temporada, por lo menos Jicosur ha intervenido en nueve incendios. Ha habido tres incendios pues que han atendido, se han atendido con, ahora sí que con pues toda la fuerza que se tiene en la región, y pues ha implicado muchas horas de combate, ¿no? Por ejemplo, el incendio ocurrido en la barranca El Tecolote, en Casimiro Castillo, Cuautitlán de García Barragán, pues demandó 56 horas de atención. Otro incendio, el de la Guadalupe Peña Blanca en Cuautitlán, 32 horas. Y otro más en el lugar conocido como El Chifón, en Casimiro Castillo, como con 36 horas.
Cruz Bustamante aceptó que es difícil erradicar las prácticas agrícolas que utilizan la quema, por lo que se trabaja con ejidos y comunidades en la difusión de la norma 015 para el buen manejo del fuego.
Digo, la práctica de la preparación del suelo mediante las quemas, creo que será muy complicado erradicar, es parte de la cultura que existe en la costa sur. Y bueno, lo que tenemos que hacer es organizar los trabajos, generar conciencia en los productores del uso del fuego y echar a andar los mecanismos correspondientes para mejorar las labores preventivas y la capacidad de respuesta, ¿no? Porque no solamente, y eso es importante mencionarlo, es obligación de las instituciones. Recordar que la ley marca que los propietarios, usuarios, son los primeros responsables de poder atender un incendio. Si a estos no pueden, pues tiene que entrar el municipio. Si rebasa el municipio, entraría el gobierno del estado. Y si este no puede, pues entraría la federación.
Los incendios en Cuautitlán de García Barragán se han presentado en Cuzalapa y Ayotitlán, principalmente dentro de la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán, en bosques de pino encino y encino, además de afectar vegetación secundaria. Para Señal Informativa Autlán, Gladiola Madera.
Gracias a nuestra compañera Gladiola, esta información que es muy valiosa, sobre todo para el tema de la toma de decisiones y sobre todo la conciencia que debemos generar en este contexto. Tenemos más información, son las 9:15, es momento de hacer nuestra primera pausa en este espacio, pero regresamos con más información, recordándole a usted acerca de las actividades de la Agenda Q-Costa Sur Más Cultura. El día de hoy se lleva a cabo la presentación de la puesta en escena de la obra de teatro El Lugar del Corazón. Lo invitamos para hoy viernes a las 8:00 p.m. Es una proyección, es de manera virtual, así de que si usted desea acompañarnos directamente aquí en el Aula Magna, pues aquí lo esperamos para estar disfrutando juntos de esta puesta en escena. Si usted desea hacerlo, pues a través de internet, a través de la página de Facebook, se estará proyectando dicha obra de teatro. Los esperamos a disfrutar de El Lugar del Corazón. Voy a la pausa, regreso. Ya estamos de regreso y le tenemos más información. Inician actividades las escuelas de la región Sierra de Amula. Fue durante el 17 de mayo que las escuelas de la región Sierra de Amula dieron inicio a las actividades para dar cierre al ciclo escolar actual y prepararse para el que dará inicio durante el próximo mes de agosto. Diana Borbón nos informa.
452 escuelas de la región Sierra de Amula regresaron a actividades presenciales durante el lunes 17 de mayo, esto con el objetivo de culminar el ciclo escolar en curso y prepararse para el inicio del próximo durante el mes de agosto y luego de que así lo ordenara el gobierno del estado de Jalisco. De acuerdo con el delegado de la DERCE Región Sierra de Amula, Edgar Omar Castillo González, actualmente las escuelas brindan servicios relacionados con trámites administrativos, regularizaciones y preinscripciones. Esto siguiendo los protocolos necesarios para evitar aglomeraciones que puedan derivar en nuevos contagios por coronavirus y asimismo implementando el uso de cubrebocas y gel antibacterial en todos los planteles educativos.
Cada centro educativo y cada supervisor, sí, están, ellos llevan a cabo sus protocolos y ellos están organizando con sus horarios, sí, y con sus guardias.
Edgar Omar pidió a las madres y padres y estudiantes a no dejar de acudir a realizar los trámites que sean necesarios. Aseguró que la estrategia de trabajo que seguirán los planteles es segura e hizo una invitación a iniciar a adaptarse a la nueva normalidad.
Pues que acudan a las escuelas, que lleven los padres de familia a sus hijos a la escuela, a las escuelas, a regularizarse y pues empezar con ir empezando poco a poco con la normalidad.
El regreso a clases fue una decisión tomada por el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, en coordinación con la Secretaría de Educación. Esto luego de que las y los profesores fueran vacunadas y vacunados contra el virus durante el mes en curso. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
En otra información, ahora nos vamos a el contexto cultural. Presentarán el libro de Un Pueblo que Canta, historia de El Orfeón Proa. Guillermo Tobar Vázquez, cronista municipal de Autlán y consorcio del capítulo Costa Sur, en el marco de la cuarta semana de Cultura, Ernesto Medina Lima, presentará su libro Un Pueblo que Canta, historia de El Orfeón Proa. Es el resultado de 2 años y medio de investigación y de recopilación de archivos. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene todos los pormenores.
En el marco de la cuarta semana cultural Ernesto Medina Lima, organizada por el capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Guillermo Tobar Vázquez, cronista municipal y consorcio del capítulo Costa Sur, presentará su libro Un Pueblo que Canta, historia del Orfeón Proa. En su obra, el autor hace un recorrido por la historia del Orfeón Proa, grupo coral formado en Autlán durante la segunda mitad del siglo XX. Guillermo Tobar Vázquez explicó que los resultados artísticos de esta agrupación y su misma existencia son el resultado de una serie de factores tales como la cultura musical de Autlán, el interés por la música y la llegada de Francisco Espinosa Sánchez al municipio de Autlán, un político con intereses artísticos y culturales.
El profesor Francisco Espinosa Sánchez, político, era diputado, llega a Autlán a hacerse cargo de la administración municipal, pero en su tiempo libre, y eso es parte de la excepcionalidad de esta historia, en su tiempo libre se dedica a promover las actividades artísticas y culturales en general. Formó, junto con otros vecinos de Autlán, el Grupo Cultural Proa, y dentro del Grupo Cultural Proa estaba el Orfeón Proa. Y con este Orfeón, que además sus integrantes eran originarios de distintas clases o grupos sociales, había desde personas de familias acomodadas, había artesanos, obreros, campesinos, niños o casi niños, preadolescentes, hasta personas mayores. Este grupo fue y se presentó en algunos de los foros más importantes de la cultura de Jalisco y de México. Estuvo en el Teatro Degollado varias veces y en el Palacio de Bellas Artes, en el Conservatorio Nacional de Música, en la Hora Nacional, en la Residencia Oficial de Los Pinos, entre otros sitios, y cosechó críticas muy favorables.
Un Pueblo que Canta, historia del Orfeón Proa, es el resultado de 2 años y medio de trabajo de investigación, recopilación de información del archivo municipal, archivos privados, diarios de la época y testimonios recabados en entrevistas a miembros del Orfeón. La obra tiene la finalidad de mantener en la memoria colectiva la historia de esta agrupación musical.
Fue una recopilación de información en archivos públicos como el Archivo Histórico Municipal o archivos de la parroquia de San Juan de Dios en Guadalajara y privados también como los de el archivo de la señora Berta Orozco, que fue una de las integrantes del Orfeón. También recurrí a periódicos de la época como El Informador y El Occidental y revistas, que fue donde se publicaron las críticas a este grupo, y desde luego también a la memoria, a los testimonios de algunos integrantes del Orfeón que aún viven o que vivían cuando estuve haciendo la investigación, porque ya hay quien también ya falleció, pero alcancé a platicar con ella. Entonces, son esas las fuentes y es esa la intención del libro, es una recreación, una narración de la historia de este Orfeón, que fue breve pero excepcional.
La presentación se realizará esta tarde en el Museo y Centro Regional de las Artes a las 8 de la noche. Podrán acudir de forma presencial con protocolos sanitarios o seguir la transmisión a través de la página del capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con más información. Radio Universidad de Guadalajara se une a la transmisión de Cartas Sonoras para Cuerpos Celestes. Este es un proyecto de Cultura UNAM. Este proyecto de cultura y la cátedra que une a miles de voces en un relato de duelo colectivo para difundir un conjunto de cartas de familiares de personas fallecidas por el COVID-19. Este se transmitirá en las 8 estaciones de la Red Radio Universidad de Guadalajara y lo invitamos, por supuesto, a estar muy pendiente del mismo. Vamos con todos los pormenores que nos tiene nuestra compañera Gladiola Madera.
Radio Universidad de Guadalajara se une a la transmisión de la serie Cartas Sonoras para Cuerpos Celestes, un proyecto de Cultura UNAM y la Cátedra Bergman que une a miles de voces en un relato de duelo colectivo para difundir un conjunto de cartas de familiares de personas fallecidas por COVID-19. Las 8 emisoras universitarias de la Red Radio Universidad de Guadalajara arrancaron con la transmisión de la serie que consta de 10 episodios este 20 de mayo a las 12 de la noche, informó el director de la red, Alfredo Sánchez.
Se transmitió una primera temporada, te decía, el año pasado, durante la pandemia, y ahora se nos convocó para una segunda temporada, y es lo que se va a hacer. Este proyecto surge en la UNAM, Cultura UNAM, pero a través de una cátedra que se llama la Cátedra Bergman, y que es una cátedra que está enfocada sobre todo a proyectos de teatro y de cine. Y esto es otra cosa, es un poco diferente, pero de cualquier manera es algo que tiene pues un cierto sentido dramático por el mismo sentido de las cartas que se lanzan al aire. Son una serie de producciones que se van a estar transmitiendo desde el 20 de mayo hasta el 30 de mayo. Son 10 días seguidos.
El director resaltó el trabajo de vinculación que realiza Radio UDG para compartir contenidos con otros medios públicos del país ante la difícil situación económica que enfrenta este sector.
Me importa mucho vincularme con otras con otros medios, sobre todo con medios públicos del país, que tú sabes tenemos características muy diferentes los medios públicos, ¿no? Vivimos en general, y unos peor que otros, en una situación de cierta precariedad económica, de dificultades para poder sobrevivir, y en ese sentido es muy importante tener este vínculo para poder compartir materiales que puedan ser útiles para otros, ¿no? Nosotros ya lo hemos hecho con otras, por ejemplo. Tenemos un convenio abierto con Radio Educación en la Ciudad de México, con el que ya hemos empezado a hacer algunas cosas.
Más de 30 estaciones del país se unen a la transmisión de este proyecto que tuvo una primera temporada en el 2020, cuando el país enfrentó los momentos más álgidos de la pandemia. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Nos identificamos y regresamos. Y nos vamos ahora a la señal de jornada electoral, señal elecciones. Los candidatos independientes continúan visitando colonias del municipio. Sergio Capacete no socializó propuestas. Óscar Cepeda propone implementar un sistema de votación en el portal del gobierno para que los autlenses decidan en qué emplear los recursos generados en el carnaval. Antonio Díaz nos tiene la información.
Sergio Capacete terminó de recorrer las agencias y delegaciones del municipio de Autlán y esta semana visitó colonias de la cabecera municipal. En su página de Facebook publicó las fotos de los mítines y agradecimiento a los vecinos de las colonias visitadas, pero no publicó ninguna propuesta ni compromiso concreto. El independiente Óscar Cepeda también continuó con visitas a las colonias de la cabecera municipal. Publicó su propuesta para el carnaval: realizar eventos de calidad, con precios accesibles y rendir cuentas 15 días después de terminada la fiesta, además de implementar un proceso de votación en el portal del gobierno para que los autlenses decidan en qué se invertirán las ganancias del carnaval. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Morena visita el Chante y se compromete a dar seguimiento a las necesidades. En la penúltima semana de campañas electorales, Morena visitó la localidad del Chante, en donde se comprometió a estar pendiente de las necesidades de los habitantes esas necesidades que expusieron los habitantes en esta visita. Diana Borbón nos informa.
Durante la penúltima semana de campañas electorales, el partido Morena visitó la localidad de El Chante, lugar en el que los habitantes hicieron públicas algunas necesidades relacionadas con salud, atención médica y seguridad pública.
Queremos un doctor que sea de guardia, ya nos lo prometieron, ya está, pero quién sabe si llega el aire, lo vuela y se vaya. Esa es la primera. La segunda, ¿vieron ustedes la ambulancia? En El Chante regalaron 2 ambulancias a los hijos ausentes que están en el fierro viejo no sé dónde. Y la ambulancia del Chante que donaron los hijos ausentes, ¿dónde está? La otra petición, ahí está la comandancia. ¿Dónde hay policías? Se supone que en Ucrania hay policías porque están en la comandancia. Hay un accidente, un baleado, tumbado, motocicleta, X, todo eso, no hay policías.
Ante las peticiones expuestas durante el mitin, el dirigente del partido, Fausto Mancilla, agradeció a los ciudadanos por emitir su mensaje y concluyó diciendo que el compromiso sigue grande. Asimismo, durante las actividades en esta localidad, el candidato a la presidencia municipal se comprometió a realizar la rehabilitación de calles. En la semana, el partido también visitó Lagunillas, las agencias de El Chacalito, Mezquitán y La Noria, y las colonias Villas Taurinas, Américas y Valle La Grana. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Por otra parte, el candidato Luis Preciado propone que la recaudación de las delegaciones se invierta propiamente en las delegaciones. El candidato de Redes Sociales Progresistas recorrió agencias y delegaciones del municipio con la propuesta de invertir lo recaudado en dichas delegaciones en las mismas. Vamos con mi compañero Antonio Díaz nuevamente, que nos tiene la información.
El candidato a la presidencia municipal de Autlán por el partido Redes Sociales Progresistas, Luis Preciado, publicó en sus redes sociales un video en el que dice que en caso de resultar favorecido con el voto mayoritario, la recaudación que generen las agencias serán invertidas en las mismas agencias para la mejora de calles, servicios públicos y embellecimiento de fachadas.
La propuesta muy concreta que traemos para las delegaciones, en especial para hoy que estamos en el chat. Todo lo que recaudemos en el Chante se queda. Y se queda para inversión pública, se queda para el mejoramiento de sus calles, para el embellecimiento de las fachadas, para los servicios que hagan falta y desde luego que van a contar con el fortalecimiento y el apoyo de recursos que hagamos nosotros también propiamente desde Presidencia Municipal.
Señal Informativa, Antonio Díaz.
En el mismo contexto de esta cobertura electoral, el MC propone rehabilitar calles y crear un escenario para eventos en el mercadito. El partido únicamente socializó estas propuestas que hizo públicas luego de su visita a el barrio del mercadito. Diana Borbón nos tiene la información.
El partido Movimiento Ciudadano visitó la colonia Colinas del Sur y Hacienda Los Chivos. También registró una visita al barrio El Mercadito, lugar en el que, de acuerdo a lo emitido en sus redes sociales, el candidato a la presidencia municipal, Nicolás Ayala del Real, se comprometió a realizar la rehabilitación de banquetas y espacios públicos y la creación de un escenario en la zona para llevar a cabo eventos artísticos. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. El día de hoy nos acompaña en entrevista y agradecemos que nos haya atendido con esta invitación. Recuerde usted que tenemos en la agenda de estos días escuchar todas las voces de todos los candidatos a la diputación local. Y en esta ocasión nos acompaña David Michel Camarena, candidato a diputado local por el partido Morena. ¿Cómo está, candidato? Bienvenido, muy buenos días.
Gracias, buenos días. Un placer estar aquí con ustedes. Un saludo a todos los radioescuchas.
Gracias. Pues bueno, primero me gustaría que nos platique acerca de usted, de su trayectoria. ¿Quién es David Michel Camarena y por qué contiende como candidato a diputado local por Morena?
Sí. Bueno, yo soy un abogado egresado de la Universidad de Guadalajara. Soy León Negro. Soy productor agropecuario. Actualmente soy el presidente municipal con licencia de Limón, Jalisco, donde ya fui presidente en el 98-2000. Fui asesor jurídico en el Congreso en el 2001 al 2003. Estoy casado con Alma Verónica, tengo 2 hijos, una joven de 17 años y un adolescente de 14 años. Y soy un apasionado del fútbol y del servicio público.
¿Por qué contiende por este partido? ¿Y cuáles son sus aspiraciones? Platíquenos.
Sí. Yo soy alguien que ha participado en los partidos de izquierda. Inicié en el PRD y luego en el 2010 dejé de ser miembro de este partido. Y cuando empezamos a trabajar, primero cuando fue Asociación Civil el Movimiento de Regeneración Nacional, luego en su fundación, y ahí hemos estado. En el 2018 se dan las condiciones para que yo sea el candidato, nos toca ganar la presidencia municipal, y por el trabajo que hicimos ahí, el partido nos dio la oportunidad de representarlo en el Distrito 18 como candidato a diputado local.
Muy bien, pues bueno, ahora platíquenos, contiende en esta jornada electoral y pues las aspiraciones, sobre todo su plan de trabajo para con los habitantes de este distrito, ¿en qué están fundamentados?
Sí, bueno, hemos hecho un recorrido en los 22 municipios del Distrito 18, tenemos candidatos en 21 de esos 22, en Casimiro Castillo no tenemos candidato, pero pues también acudimos ahí, hemos visitado también varias comunidades, no nada más las cabeceras. Y la mayoría de las solicitudes que nos hace la gente son de carácter municipal. Las hemos estado enlazando con nuestros candidatos a presidentes municipales, a quien agradezco el esfuerzo que han estado haciendo por llevar el mensaje de la esperanza y de la transformación a cada rincón de sus municipios y el mensaje de nosotros. En mi caso, como diputado local, pues nos vamos a enfocar en muchos temas. Los principales va a ser en educación, en salud, en gestión de recursos para carreteras, en el tema del turismo, del desarrollo regional, de la producción agropecuaria, piscícola y forestal, que pues nuestro distrito pues cuenta con mucha diversidad. Hay que trabajar también mucho con el tema del medio ambiente, y yo soy creo en el trabajo que vienen haciendo las juntas intermunicipales, y creo que ese es el camino que se debe seguir para proteger nuestras cuencas. Así que por ese lado le vamos a dar. Quiero ser la voz del personal de salud, del personal del sistema educativo, que nos ocupan también, que si de veras queremos reconocerles el esfuerzo que han hecho hoy con la pandemia en ambas actividades, pues tiene que ir más allá de un reconocimiento de voz, sino que vaya directo a su seguridad laboral, a sus ingresos, a su estabilidad. Entonces, vamos a estar ahí poniéndonos a sus órdenes.
Candidato, usted ya nos menciona distintos ejes en los cuales están pensando trabajarse, si es en caso de ser favorecido con el voto de los ciudadanos. ¿Qué hace falta legislar en esta materia, en tema de educación, de medio ambiente, del desarrollo que necesita la detonación de esta región? En estos puntos, la función principal de un diputado será legislar. Existen ya una gran diversidad de leyes. Si bien es cierto, es necesario continuar en el impulso de las mismas. Pero me gustaría que usted nos platique en estos puntos, ¿qué hace falta en materia legislativa para que esto se desarrolle?
Sí, mire, las funciones principales del diputado las encierro en dos, es legislar por un lado y por el otro gestionar. Exacto. Tenemos, como usted bien decía, leyes para todo, ya creo que hacen falta más que se apliquen a que se estén generando nuevas o modificando. Si hay que modificar, hay que modificar, pero yo creo que lo que hace falta es aplicar lo que existe y poder ver ahí qué funciona y qué no, y hacer las modificaciones que se tengan que hacer. Creo que tiene que democratizarse el tema de la dispersión de los recursos, que lleguen a todos los municipios, a todas las regiones, para que no se siga concentrando la gente en ciertos lugares nada más. Si lográramos generar desarrollo en cada municipio, vamos a generar arraigo y vamos a generar que los pueblos no se sigan, en vez de crecer la población, vayan para atrás. Entonces necesitamos que desde el gobierno del estado generemos condiciones para el desarrollo de cada municipio. Tenemos mucho, hay municipios que tienen más que otros, pero todos tienen algo que presumir, algo que se pueda potencializar para que se genere el desarrollo.
Gestión de recursos, ¿para qué rubros usted considera que son como lo más prioritario para esta región y este distrito en los diferentes municipios que usted ya ha recorrido?
Sí, primero generar turismo, generar apoyo para emprendedores, para quienes ya tienen negocio y ocupan crecer y generar empleos, para proteger nuestro medio ambiente, para nuestros productores agropecuarios. Tenemos que ir generando condiciones con ellos para que su producción sea sustentable. En el limón tenemos hay casos de éxito, tanto en la producción orgánica con los agricultores, como en la producción a través de sistemas silvopastoriles con los ganaderos, que incluso les generó ganar el Premio Nacional al Mérito Forestal el año pasado, algo que por primera vez una asociación ganadera lo gana a nivel nacional. Y son acciones de éxito que han generado que disminuir los costos de producción, mejorar el producto, y en consecuencia quien lo compra tiene un producto de mayor calidad y quien lo vende tiene más ganancia, ¿no? Entonces son situaciones de éxito que podemos llevar a todos los lugares donde hay esta producción, que aparte pues es amigable con el medio ambiente.
Uh-huh. Candidato, la gestión de recursos de la cual usted habla, que es una de las tareas sustantivas de un diputado ya en labor, ¿qué considera usted que son los problemas más sentidos y los más urgentes por resolver para los ciudadanos de este distrito?
Bueno, salud. En el tema de salud, hemos encontrado en la mayoría de los municipios, que sobre todo en los más pequeños, que no hay servicio 24 horas de un médico que los pueda atender, que no hay suficiente medicamento, que es algo que ya no debería estar ocurriendo, pero está pasando actualmente. Y el otro tema pues, es la generación de empleos en todos los municipios para generar ese arraigo que comentábamos. Entonces, principalmente en salud y por los dos lados, ¿no? Lo que es infraestructura y medicamento, y lo que es personal suficiente para atender a la población. Y pues en el tema de educación, los maestros nos están comentando que por esto de la pandemia, que estuvieron fuera, hubo muchas escuelas que se deterioraron, que fueron vandalizadas, que las robaron. Entonces se va a ocupar mucho recurso para volverlas a poner al día, para que puedan los maestros regresar con las herramientas mínimas necesarias para atender a nuestros alumnos.
Sí, mal no recuerdo, y seguro no me va a dejar mentir con respecto al tema de ese proyecto de metropolización de estos municipios, porque son cabeceras importantes de este distrito número 18. ¿Este cómo lo ve usted? ¿Es un proyecto viable? ¿No se pudo consolidar? Platíquenos un poco de esto, que seguro tiene más información y más datos usted.
Sí es viable y yo lo considero bueno. Lo que nos atoró fue que no teníamos los instrumentos de planeación, sobre todo de desarrollo urbano, al día. Creo que el Autlán ya lo tiene, el Grullo estaba en eso, no sé si ya lo terminaron. Son instrumentos que son muy costosos. Por ejemplo, con nosotros nos lo ofrecían en hacerlo en 1,200,000 pesos, que es una cantidad enorme para el tamaño de nuestro municipio, y que una de las propuestas que llevamos al Congreso es que el Estado, con la capacidad que tiene de personal, de tecnología y ya de información, ayude a todos estos municipios a que tengan sus planes de desarrollo urbano, de centros de población actualizados, o al que no lo tenga que le ayuden a hacerlo, porque sí es importante generar estos instrumentos para todos, y para el caso de Autlán, El Grullo y Limón, pues para poder terminar ese proceso que ya tiene bastantes años y que muchos creemos que es un buen instrumento que debemos de aterrizar y concretar.
Sí, claro, y que bueno, al respecto, ¿está considerando entonces parte de su plan de trabajo como candidato a la diputación local concluir este paso,
sí,
candidato?
Sí, espero que quienes queden electos este 6 de junio en estos tres municipios podamos hacer una buena coordinación para ya cerrar este tema y poder avanzar a generar el desarrollo regional.
Porque se habla de muchos beneficios que se tendría de consolidarse un proyecto como este, ¿no?
Sí. Sí, pues yo creo que detonaría más lo que nos tiene en común. Tenemos muchas cosas en común los tres municipios, y creo que podemos potencializar esta región y ser un ejemplo.
Claro. Bien, candidato, pues solo nos restan unos minutitos para finalizar esta entrevista. Algo que usted quiera compartir y pues bueno, dirigirse a nuestros radioescuchas, a quienes nos están siguiendo también a través de la página en Facebook, algo que usted con lo que quiera concluir este espacio.
Sí, bueno, decirles que este 6 de junio hay que salir a votar, que se informen lo más que puedan de todos los candidatos, de lo que buscan, de quiénes han sido anteriormente, de su confiabilidad, y que pues salgan con alegría y comprometidos con el país. Estoy seguro que la mayoría va a escoger votar por Morena, que nos den ese voto de confianza, ese voto de esperanza, para que lo que se está haciendo de arriba hacia abajo con el gobierno federal, pues lo empecemos a trabajar de abajo hacia arriba con los gobiernos municipales, como lo estamos haciendo en el Limón. Y tengan la seguridad que, en mi caso, yo voy a regresar a todos los municipios, voy a coordinarme con los presidentes municipales electos que quieran hacerlo, pero también con el pueblo. Vamos ahí a generar un mecanismo de participación para seguirlos escuchando y, en base a lo que dialoguemos, pues poder completar nuestra agenda legislativa. Así que este 6 de junio, pues pedirles con todo respeto que nos den su confianza, votando 3 veces por Morena: diputado federal Ismael Hernández, diputado local su servidor David Michel Camarena, y presidentes municipales, a quienes, a mis candidatos, pues les agradezco mucho el esfuerzo que están haciendo por llegar a todos los hogares.
Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, candidato.
No, al contrario, gracias a ustedes. Yo creo que estos ejercicios ayudan a la democracia, y felicitarlos por esta labor que están haciendo.
Muchísimas gracias. Vamos a una muy breve pausa, pero regresamos con más información.
Señal Universitaria.
Vamos con la información universitaria de esta mañana. Participa el CUAD en la creación de una guía para planes nacionales de vacunación contra el COVID-19. La Red Latinoamericana de Ergonomía y Factores Humanos en el Sistema de Salud, que preside el doctor Carlos Aceves, director del Centro de Investigación en Ergonomía, adscrita al CUAD de la UDG, participó en la elaboración de un plan de 10 pasos que establecen cómo implementar esquemas nacionales de vacunación accesibles y simples. La creación de esta guía, que incluye una infografía interactiva para respaldar su aplicación, estuvo a cargo del Instituto Privado de Ergonomía y Factores Humanos, que, bueno, es una organización con sede en el Reino Unido, integrada por miembros calificados e interesados en la ergonomía. Los principios de ergonomía se utilizan para identificar, describir y mejorar los sistemas y los procesos de trabajo y adaptación a través de aprendizaje continuo de la experiencia para el logro de un cambio sostenible. Esta información se da a conocer en la página de la Universidad de Guadalajara.
Señal Estatal.
En la información de nuestro estado, la ley sí obliga al gobernador a resolver los males de Jalisco. Aunque el gobernador de Jalisco se lavó las manos en los principales males que aquejan al estado, es el tema de inseguridad, desabasto de agua, incendios forestales, al argumentar que estos son responsabilidad de la federación, expertos reviraron que la ley establece que sí le competen. Anuar García, presidente de SOS Jalisco, dijo que debe atender delitos de alto impacto como homicidios y desapariciones, pues son del fuero común. Los que competen a la federación son los de la ley federal en contra de la delincuencia organizada, un catálogo de 11 delitos. En desabasto de agua, el gobernador responsabilizó al gobierno federal por las grandes obras en alusión a la presa El Zapotillo. Arturo Gleison, académico de la Universidad de Guadalajara, le recordó que el abasto sí compete a la entidad y por ello existe una Secretaría de Gestión Integral del Agua Estatal. El artículo 24 de la misma ley estatal faculta a esta instancia a gestionar, coordinar, formular y operar programas estatales de obras y de abastecimiento de agua potable, servicio de drenaje y alcantarillado, captación, tratamiento y uso eficiente de aguas pluviales. Los incendios forestales también son competencia estatal, apuntó Gerardo González Cueva, investigador de la Universidad de Guadalajara. El artículo 13 de la Ley de Desarrollo Forestal Sostenible de Jalisco indica que debe existir colaboración entre el estado y los municipios con el objetivo de coordinarse para prevenir los combatir sobre todo los incendios. Información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
En la señal nacional, se recrudece la violencia electoral. 3 indígenas otomíes asesinados luego de una discusión de índole electoral en Pinahuatlán, Puebla, un atentado a balazos contra el candidato priista en la alcaldía de Mariscal, Oaxaca, en el que su hija resultó herida, y un aspirante a regidor de Bahía de Banderas, Nayarit, y su hermano golpeados y torturados, incluso con mordidas de perro, son algunos de los hechos violentos más recientes en el contexto del proceso comicial a nivel nacional. A lo anterior se suma un ambiente pues enrarecido por acusaciones, denuncias, descalificaciones entre los contendientes de todos los partidos políticos y alianzas entre estos conforme se aproximan los comicios estatales y federales del día 6 de junio. En Puebla, 5 personas que se encontraban en una vulcanizadora del barrio de Xochimilco, municipio de Pajuatlán, Puebla, iniciaron una discusión sobre temas electorales. El alegato subió de tono cuando se fueron sumando más ciudadanos, al grado de que algunos, aún no identificados, sacaron armas y dispararon contra quienes disentían respecto a los temas políticos. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
Las vacunas son eficaces contra todas las variantes del COVID-19, dice la OMS. Las vacunas actualmente disponibles y aprobadas son hasta el momento eficaces contra todas las variantes del virus, aseguró el jueves la Organización Mundial de la Salud, que pidió, sin embargo, continuar actuando con prudencia ante el COVID-19. Escuchemos.
Las vacunas aprobadas son eficaces hasta el momento contra todas las variantes del coronavirus. Eso aseguró el jueves el director para Europa de la Organización Mundial de la Salud.
Allow me to emphasize.
Permítanme enfatizar que todas las variantes del virus del COVID-19 se pueden controlar de la misma manera con medidas sociales y de salud pública, y que todas las variantes del virus que han surgido hasta ahora responden a las vacunas aprobadas disponibles.
Vaccines.
Aunque la situación sanitaria mejora en Europa, el funcionario dijo que la evolución de la pandemia aún no permite reanudar de manera segura los viajes internacionales no esenciales.
Most of us are still susceptible to the virus.
La mayoría de nosotros todavía somos susceptibles al virus y aún no estamos vacunados. En este momento, frente a una amenaza continua y una nueva incertidumbre, debemos seguir actuando con prudencia y repensar o evitar los viajes internacionales. Las vacunas pueden ser una luz al final del túnel, pero esa luz no nos puede cegar. Según datos de la institución, en el conjunto de la región que alcanza hasta una parte de Asia Central, el número de nuevos contagios cayó 60% en un mes, pasando de 1,7 millones a mediados de abril a 685 mil la semana pasada.
Señal Cultural.
Vámonos a la Señal Cultural y hay una propuesta interesante de Fil de Bolsillo con Elena Castillo.
Hola, les doy la bienvenida a una emisión más de Fil de Bolsillo. Sin duda, uno de mis novelistas favoritos vivos de España es Eduardo Mendoza, que se destaca por una escritura clara, inteligente, versátil, con un humor surrealista y fresco que cuando lo conoces no puedes dejar de buscar sus libros. Aunque me gustaría recomendarles varios de ellos, la verdad cada uno de los que he leído merece una recomendación aparte, como es el caso de Sin Noticias de Gurb, el diario de un extraterrestre perdido en la Barcelona preolímpica de 2002, que es una chulada. Pero bueno, hoy les quiero hablar de el último y más reciente que he leído de Mendoza porque lo tengo más fresco. Se trata de El Rey Recibe, publicado en 2018, siendo el primer libro de una trilogía denominada Las Tres Leyes del Movimiento, haciendo un paralelismo a las leyes de Newton. La segunda novela de esta saga lleva por nombre El Negociado del Yin y el Yang y todavía falta que se publique la tercera entrega. Por el momento, El Rey Recibe es un trabajo de corte histórico que intenta resaltar aquellos acontecimientos que ocurrieron durante los años 60 y 70 y que cambiaron a la sociedad como la conocemos hoy en día. La posguerra española, la Guerra Fría, experiencia placentera e interesante. Para darles una idea del estilo de El Rey Recibe, el siguiente fragmento es el comentario que hace Rufo Batalla sobre la boda real de Grace Kelly y Rainiero de Mónaco. En aquella época, Grace Kelly había conquistado el corazón del mundo y Rainiero de Mónaco el de nadie. Rainiero, príncipe o no príncipe, era un retaco cabezón, orejudo, con cara de atontado y aspecto presuntuoso. La boda había convertido a una actriz en princesa, pero eso en los tiempos modernos no tenía importancia, sobre todo si el Principado era un pueblo, publicado por la editorial Seix Barral. Soy Elena Castillo, espero que disfruten mucho de este libro. Hasta la próxima.
El resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana. Experta propone una mayor participación ciudadana en la búsqueda de estrategias para combatir el manejo inadecuado de los residuos sólidos urbanos. El municipio de Cuautitlán de García Barragán se mantiene como el municipio con más incendios forestales durante el estiaje 2021. Inician actividades en escuelas de la región Sierra de Amula. Presentarán el libro Un pueblo que canta, historias de El Orfeón Proa. Radio Universidad de Guadalajara se une a la transmisión de las cartas sonora para Cuerpos Celestes, proyecto de Cultura UNAM, a las 12 de la noche. Usted lo puede escuchar a través de esta frecuencia. Candidatos independientes continúan visitando colonias del municipio. Morena visita el Chanta y se compromete a dar seguimiento a las necesidades. El candidato Luis Preciado propone que la recaudación de las delegaciones se invierta propiamente en las delegaciones. MC propone rehabilitar calles y crear un escenario para eventos en el mercadito. Participa el CUAD en la creación de una guía para planes nacionales de vacunación contra el COVID-19. La ley sí obliga al gobernador a resolver los males de Jalisco. Se recrudece la violencia electoral. Las vacunas son eficaces contra todas las variantes de COVID-19 e informa la Organización Mundial de la Salud. Justamente el momento para despedirnos, no sin antes decirle muchas gracias por el favor de su atención, por atendernos, por seguir con nosotros tanto a través de la frecuencia como a través de la transmisión en Facebook. Les mandamos un afectuoso saludo a las personas que establecen comunicación con nosotros por este medio. Muchísimas gracias y les deseo que tengan un excelente fin de semana. Yo me despido con esta frase de el escritor John Dryden. Dice: presencia de ánimo y valor en la adversidad valen para conquistar el éxito más que un ejército. Que tenga usted un maravilloso fin de semana. Hasta el día lunes.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.